Bendiciones. Gracias por escuchar este podcast. El tema de hoy es el poder de la determinación. ¿Sabías tú que una palabra a tiempo de parte del Señor nos puede librar de grande sufrimiento? Yo espero que lo escuches hasta el final. La palabra de Dios es viva, es eficaz y esa palabra llega a lo más profundo de nuestras vidas. A ese dolor intenso, esa amargura que te abate, el poder de Dios llega hasta allá. Donde nadie puede llegar, llega la palabra del Señor. Así que siempre hay que estar atento porque el Señor nos fortalece. Las buenas nuevas, ese es el Evangelio, traer buenas nuevas. En esas buenas nuevas el Señor nos habla, nos fortalece, nos exhorta, nos alinea, nos aconseja. Es impresionante la verdad que la palabra del Señor. El tema de hoy es el poder de la determinación. Ser determinado en el Señor. Muchas veces perdemos grandes oportunidades que el Señor nos da. Abre puertas y seguimos orando que Dios nos confirme con algo. Y seguimos esperando en Dios cuando ya el Señor ha abierto grandes puertas. Y simplemente se ven cerradas, pero simplemente es empujarla porque ya le quitaron la cerradura. Ya le quitaron. El Señor lo que te hace es, yo hago una parte y tú haces la otra. Y eso muchas veces estamos carentes de eso. Y estamos constantemente, yo diría, tan todas las cosas las espiritualizamos tanto que entonces no podemos progresar en una tierra, en un mundo que amerita que nosotros podamos tener esa determinación, porque si no es así, no vamos a triunfar. Pero en esta mañana hay una gran enseñanza que el Señor nos quiere traer sobre eso, sobre determinarse, ponerse metas, trabajar fuerte para alcanzarla. Y ponerse metas, yo diría, a corto plazo primero, y trabajar en eso, y luego poner metas a largo plazo y seguir trabajando en eso. Entonces, cuando vivimos una cultura que todo lo queremos rápido, todo tiene que ser ahora, todo tiene que ser en el momento, y de esa manera jamás vamos a desarrollar esos músculos, ¿verdad?, que necesitamos desarrollar emocional, esos músculos que de emprendedores tenemos que desarrollar, esa disciplina, ese carácter, y todo eso viene cuando nosotros sabemos esperar. Es en el proceso que Dios nos va formando, y que todas esas áreas débiles que nos impiden triunfar se van fortaleciendo en el Señor. En cómo planificar, en cómo lograr esas metas, cómo alcanzarla, porque la oración va juntamente con esos deseos tuyos, con los deseos míos. La oración va par a par con eso que yo quiero hacer. Entonces yo lo presento al Señor, pero sigo trabajando, y el Señor en el camino nos muestra cuál es su perfecta voluntad. Cuando nos dice, dobla a la izquierda, a la derecha, o sigue recto, la luz está verde, o está amarilla, está roja. Entonces, esas son habilidades que vamos desarrollando en el caminar. Pero muchas veces, el no ser determinado, perdemos muchas oportunidades. Porque cuando muchas veces nos escudamos en nosotros mismos, especialmente estas mujeres de hoy que me están escuchando, mujeres poderosas, nos escudamos simplemente porque tenemos miedo. Entonces, tratamos de esconder el miedo de tal manera que se ve muy bien. Se ve muy bien, muy justificado. No hago esto, ¿por qué no hago esto? ¿Por qué? Pero en realidad es el miedo de lanzarme, es el miedo de experimentar algo nuevo, es el miedo de poder salir de esa área de confort, de esa área de comodidad. Entonces, es en esta mañana, en esta enseñanza, la idea es desenmascararnos nosotras mismas y decir, yo no hago eso porque es que tengo miedo, creo que me puede salir mal, no creo que tenga la habilidad, no me siento capaz. Entonces, cuando enfrentamos esas debilidades, cuando nos desnudamos nosotras mismas delante del Señor, ya dejamos las excusas. Porque las excusas es siempre buscar una raíz. ¿Cuál es la raíz de esa excusa? Es simplemente muchas veces, no siempre, pero muchas de las veces es el tener miedo, lanzarme y hacer algo. Pero en esta mañana esperamos que esta enseñanza te pueda ministrar. Jeremías 29:11, yo diría, es un texto que a todos nos fascina. Es un texto que por más que uno lo lea y lo lea y lo lea, es como una fuente que nos da esa seguridad, esa esperanza. Y dice, porque yo sé los planes que tengo contigo, planes de bien y no mal, para darte el fin que tú esperas. Eso es Jeremías 29:11. Y no sé, cada vez que yo lo leo, me asegura a mí misma que Dios está conmigo. Yo sé, esa palabra, yo sé, dice el Señor, los planes que tengo contigo. Nadie más lo sabe. Ni uno mismo sabe cuáles son los planes. Ni uno mismo sabe lo que es capaz de hacer. Ni uno mismo sabe esas habilidades que podamos tener. Habilidades tantas que tenemos dentro, pero no han sido exteriorizadas, no han sido manifestadas por el miedo, ¿verdad? Porque ese gigante está todavía en nuestras espaldas. Pero no, yo creo que tenemos que creer la palabra del Señor, que Él tiene control de nuestra vida. Yo sé los planes que tengo contigo y tu familia. Y los planes que tengo Dios, que tiene Dios con nosotras, son planes de bien. Son planes de bien, planes que nos van a llevar a un lugar seguro, de prosperidad, de bendición, planes de bien, para darnos el fin que nosotras esperamos. ¿Y qué es lo que esperamos? Esas peticiones que tenemos, esas mujeres que oran por una empresa, que están orando para que Dios le abra puerta de un trabajo, para lanzarse al mundo del negocio, o de cualquier área, o de los estudios, algo. Pero hay que enfrentar ese miedo, la verdad que sí. Porque Dios, si nos dejamos poner la mano del Señor, si le damos a Dios la oportunidad de guiar nuestras vidas, si permitimos escondernos detrás de Él y que sea Él el capitán de nuestra barca, entonces las cosas van a ser diferentes. Y no queremos tomar decisiones bajo una plataforma de miedo, de incertidumbre. Lo voy a hacer, pero yo no sé qué va a pasar. No, cuando nosotras nos movemos y estamos firmes de lo que queremos y somos guiadas por el Señor, sabemos que este versículo se hace una gran realidad. Yo sé los planes que tengo contigo, planes de bien y no de mal, para darte el fin que te espera. Hay una anécdota que la escuché hace muchos años. Todavía no tengo el nombre del autor, así que autor desconocido. Pero tiene una gran moraleja, una gran enseñanza. Y es acerca de un viajero. Él compró un boleto para irse a un crucero. Y entonces en el boleto estaba todo incluido. Cuando era el tiempo de comer, sea el desayuno o la comida o la cena, o las meriendas, siempre estaba solito una de las partes del barco, bien solito, mientras todos estaban sentados a la mesa con el capitán. Entonces, ya llegaron casi un día antes de terminar este viaje, el capitán le pregunta, pero usted siempre ha estado solito y su silla ha estado vacía, esperando lo que usted se una a nosotros a comer. Me dice, no. Y él estaba siempre comiendo galletitas con queso, galletitas y queso y agua. Y él le dice al capitán, no, lo que pasa es que no puedo entrar a comer porque eso es muy caro y yo no tengo los medios para poder pagar el desayuno, la comida y la cena o las meriendas. Y por eso yo traje mi almuerzo en una bolsa y aquí tengo mi queso y mi galletita durante todo este viaje. Y le dice el capitán, pero no, qué grande error. Cuando usted compró su boleto, todo estaba incluido. Y él se quedó, bajó la cabeza. ¡Wow! Se perdió ese banquete, ese manjar. Bueno, qué gran enseñanza. Eso pasa muchas veces con muchos cristianos. Que ya Cristo lo hizo todo, dice la palabra en Efesios capítulo 1, verso 3, que Él nos ha bendecido con toda bendición en las regiones celestes. Hemos sido bendecidos con toda la bendición de lo alto. ya lo hizo en la cruz del Calvario. Hemos sido bendecidos. Ahora nuestro trabajo es creer. Nuestro trabajo es trabajar y crecer y madurar para poder adquirir esas bendiciones. Para poderla, están gratis. Ya Cristo pagó todo por nosotros, pero requiere carácter, madurez para creer por fe. Y creer que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Creemos que todo lo que yo me proponga hacer en el nombre del Señor, conforme a su perfecta voluntad y designio, será hecho. Porque Dios siempre quiere el bien para mí y para toda mi familia. Así que no hay por qué conformarse con galletitas y queso. No, no, no. Ya cuando el Señor nos salvó, todo vino incluido. Vino la paz, vino el gozo, vino ese fruto del Espíritu, vino toda bendición de arriba. Todo está en Él. Todo está en Cristo Jesús. Le quiero contar una historia que es muy fascinante y se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 20 en adelante. Dice que Ben-Hadad, rey de Siria, sitió a Samaria y debido a esto, nadie podía entrar ni salir de esta ciudad. Y esto trajo una hambruna muy grave en la tierra. Dice que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y un cuarto de litro de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Dice que el hambre era tal que solo los ricos podían comprar. Las mujeres, oigan bien, en el capítulo 6, versículo 28 y 29, dice que las mujeres mataban a sus hijos para poder comer. Así era la hambruna que había allá en Samaria. Ya se puede imaginar la crisis que estaban enfrentando el pueblo de Dios por esta hambruna. Y es en la crisis que Dios se place exhibirse. Es en la crisis que Él muestra su poder. Es ahí que Él se exhibe. Y Él le habla a Eliseo, en esta hambruna que el pueblo está enfrentando, que cuando las mujeres llegaron al límite de matar a sus propios hijos para comer, ya esto nos da una vislumbre de lo que estaba pasando en aquel lugar, del hambre terrible que estaban enfrentando. Pero en la crisis, en el dolor, en la aflicción, Dios da una palabra de promesa. Dios da una palabra. En 2 de Reyes, capítulo 7, versículos 1 y 2, la promesa de Dios y la duda del oficial del rey. Dios trae una promesa, pero el rey dudó. ¿Será cierto esto? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué le dijo Dios a Eliseo? Dice Eliseo, le dice el rey, pon atención al mensaje de Dios. Mañana, a esta hora, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata, se podrán comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. Y el hombre del rey le dice, ¿esto sucederá así? ¿Será cierto? Yo no lo creo, ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos. Y el profeta le contesta, tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero de eso no comerás nada. Por dudar, tú no vas a ser partícipe de esta abundancia que llega al pueblo de Dios aquí a Samaria. Es impresionante cómo Dios tornó una hambruna de tal nivel, de tal magnitud, y en horas transformó todo. En horas, en 24 horas, el pueblo tuvo abundancia. El pueblo tuvo abundancia de pan. O sea, Dios es poderoso y los de repente de Dios no están limitados ni a temporada, ni a familias, ni a personas. No, no, no. Los de repente de Dios son para aquellos que creen, aquellos que están determinados a creer en su bondad, en su poder. Dios es poderoso para cambiar y transformar tu escenario de miseria, tu escenario de escasez y transformarlo. El poder de la determinación es el tema de hoy. Dice 1 Corintios 1:25. Así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio
que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Y les quiero leer el mismo 1 Corintios 1:25 en la versión Reina Valera. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¡Wow! Mujeres de hoy que me escuchan, te hago una pregunta. ¿A quién usó Dios para traer una prosperidad a Samaria en 24 horas, tornar la página de un pueblo que está muriendo de hambre, donde mujeres madres están matando a sus hijos para poder comer? Ese es el nivel de hambruna que ha azotado a Samaria por los sirios. Y ahora, en 24 horas, encontramos que Dios torna la página y viene una abundancia de repente. ¿A quién Dios usó? ¿Sabe a quién? 4 leprosos. Hombres que estaban desahuciados. Hombres que estaban marginados por su enfermedad, hombres inmundos, hombres que no valían nada, hombres que no se podían acercar a nadie porque eran inmundos, a lo vil, a lo débil, usó Dios para glorificarse. El poder de la determinación. Quise leerte 2 de Reyes, capítulo 7, versículos 3 al 5. Esta historia impresionante de estos 4 hombres. Dice que a la entrada de la ciudad habían 4 hombres enfermos de la piel, pues tenían lepra. Y decían entre ellos, ¿qué estamos haciendo acá, sentado, esperando morir? Si entramos en la ciudad, moriremos de hambre, pues no hay nada para comer. Y si nos quedamos sentados aquí, también vamos a morir. Mejor vayámonos al campamento de los sirios. Si nos perdonan la vida, qué bueno. Y si nos matan, no importa. De todos modos, vamos a morir. ¡Vámonos! Y ellos decidieron irse. En otras palabras, si nos quedamos sentados aquí, marginados, vamos a morir porque hay hambre en Samaria. Hay hambre en la tierra. Si nos vamos al campo de los sirios, vamos a morir porque hay una batalla. No estamos preparados. Pero ¿sabes qué? Vámonos como quiera. Del verso 5 en adelante, de 2 de Reyes capítulo 7, yo quisiera leer esta parte porque está verdaderamente, es impresionante lo que Dios hace. Dice que se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. ¡Wow! Jehová provocó ruidos y estruendo, y los sirios asustaron pensando que era un ejército y era Dios provocando. Eso es increíble. Eso es increíble. Pero Dios obra usando gente como nosotros. Les quiero seguir leyendo. ¡Qué hermoso! Dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, como no había nadie, porque los sirios se fueron corriendo del miedo, los leprosos entraron y al entrar empezaron, dice aquí, comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora, entremos y demos la buena nueva al Rey. ¡Wow! No solamente nosotros queremos comer y disfrutar de tanta abundancia como Dios lo había dicho a través del siervo Eliseo. En 24 horas tornaré la página. En 24 horas verán mi gloria. En 24 horas me glorificaré. Y de hambruna el pueblo vino a tener abundancia. ¿Pero quién fueron los instrumentos? ¿A quién fue que Dios usó para glorificarse? A cuatro leprosos, cuatro marginados, cuatro impuros, cuatro que eran desechados por la sociedad, porque lo vil, lo menospreciado escogió Dios para glorificarse. El poder trae terminación. Ellos dijeron, si nos quedamos aquí, vamos a morir. Si nos vamos al campamento, vamos a morir, porque allí está el ejército asirio, pero vámonos como quiera. Y Dios vio. Ahora, ¿qué es lo que Dios le impresionó a ellos, a él, acerca de estos cuatro hombres? ¿Qué había en ellos que Dios los escogió? Determinación, deseos de vivir, el ánimo del enfermo, dice la palabra, soportará su enfermedad. Primero, ellos estaban desahuciados, estaban marginados por la sociedad, llenos, pero estaban llenos de entusiasmo. Planificaron, hablaron entre los cuatro, si nos quedamos aquí vamos a morir, si no vamos allá vamos a morir, vámonos como quiera. Hubo un plan de trabajo, hubo un acuerdo entre los cuatro tenían deseos de vivir, los cuatro tenían el anhelo de echar para adelante. No escatimaron en su propia vida. Vámonos. Porque el que ama su vida la perderá. Ellos dijeron, no, estamos dispuestos, vámonos. Si morimos o si vivimos, pero vámonos. También se esforzaron y sobre todo tuvieron determinación. Y decidieron irse. Son la gente que Dios está buscando. ¿Dónde están esas mujeres de hoy? Dios está buscando mujeres poderosas que no se escondan tras el miedo, que no se escondan tras excusas, que digan, me voy en el nombre de Jesús, que saben planificar, que tienen deseo de progresar, de echar para adelante, que lo que sus padres no alcanzaron ya lo pueden alcanzar para sus hijos. Yo quiero seguir adelante. No solamente nos envolvemos en lo espiritualidad y espiritualidad, pero Dios quiere que seamos completos en Él. Dios quiere que seamos bendecidos, que seamos prosperados. Pero eso nace en el corazón. Eso nace con decisión. Siempre escuchamos que no puedo, que estoy triste, cabizbaja, que estoy deprimida, que si no tengo deseo, que no tengo ánimo. Y enfocado en cosas negativas. ¡No! Yo quiero triunfar. Yo quiero que mis hijos triunfen. Yo quiero lograr para mis hijos lo que mis padres, quién sabe, no pudieron lograrlo para mí. Porque yo tengo un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede en todo. Él es mi todo. Cuatro leprosos, enfermos, supieron planificar, supieron ponerse de acuerdo y decir, vámonos. Y Dios usa ese tipo de gente, no los ligeros, lo que esperan en Él. Esa ligereza no, lo que esperan en Él, lo que tiene relación con Él. Lo que dicen, Señor, estos son mis planes y propósitos. Estos son mis metas a corto plazo. Aquí tengo las de largo plazo. Ayúdame a alcanzarla. Sin ansiedad. Sin descuidarte a ti, Señor. Sin perderte de vista. Ayúdame a lograrlo todo. Y echar para adelante. La palabra de Dios nos habla. En la palabra encontramos todo. Este versículo de Proverbios, capítulo 21, verso 5. Es poderoso. Cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Quiero leer otra vez. Cuando las cosas se piensan bien, se analizan, se planifican, el resultado es bueno. El resultado es provechoso. El resultado será un éxito. Cuando se hacen deprisa, porque me dejé mover por una emoción, me dejé mover porque soñé algo rápido. No, los sueños son buenos, lo puede apuntar, Dios habla. Pero no podemos basar nuestras decisiones en las emociones, sino que tenemos que planificar. Estos hombres enfermos, desahuciados, desechados, no estaban tristes, cabizbajos, porque la sociedad no lo quería. No estaban tristes porque estaban aislados, porque no podían compartir con los demás. No estaban deprimidos. Hicieron un plan. Se determinaron triunfar. Y dijeron, si morimos, morimos. Si vivimos, vivimos. Pero no podemos estar aquí sentados sin hacer nada. Son la gente que Dios busca. Dios no está buscando tus títulos. Dios no está buscando tus preparaciones. Dios está buscando un corazón que le escuche y que se deje guiar por Él. Y luego el conocimiento de los títulos tendrán sentido. Y luego podemos poner esos conocimientos a los pies del Maestro. Y Él usará eso como instrumento, como estrategias para abrir la puerta. Cuando las se hacen deprisa, el resultado será desastroso. El poder de la determinación. Levanta tu cabeza en esta mañana, todo lo que me están escuchando. No es tiempo de estar perdiendo el tiempo. Es tiempo de alcanzar la meta, de triunfar, de echar hacia adelante y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como siempre, tu hermana y amiga, la pastora Dolores Rodríguez.